Mire, le presento al padre Mathieu Jasseron. Bueno, es que yo no sé si te podemos decir padre todavía, porque el padre Jasseron, o padre Mathieu, se hizo muy, muy, muy famoso en Francia como un sacerdote que se dedicó, como sacerdote dedicado a TikTok. Le decían el cura tiktokero. Él recibió, se recibió como sacerdote hace 5 años. Se hizo un fenómeno en redes sociales con los que buscaba evangelizar, pero también tocaba temas sensibles. Entonces hablaba de homosexuales, hablaba de la masturbación y finalmente se retiró, o lo retiraron. De hecho, esa va a ser nuestra primera pregunta, porque la noticia es que el padre Mathieu, influyente sacerdote tiktokero, renunció. Père Mathieu, bonjour, bienvenue à l'antenne de la W Radio.
Merci beaucoup de votre invitation, bonsoir.
Bonsoir. Bueno, la primera pregunta. ¿Él se retiró voluntariamente o le dijeron que tenía que irse? Père, la première question, très facile. ¿C'est vous volontairement qui avez décidé de laisser le sacerdoce ou c'est parce qu'on vous l'a conseillé par, je sais pas, l'évêque ou l'archevêque?
Non, c'est vraiment un choix personnel. Ça fait un an que je me posais la question parce que je crois que je n'étais plus suffisamment en phase, en adéquation avec l'Église institutionnelle. Lorsqu'on est prêtre, on est la voix officielle de l'Église. On est à la fois celui qui administre, qui manage les paroisses, mais on est aussi celui qui doit être le relais des dogmes, de la voix de l'Église. Et j'avais l'impression que j'avais du mal à continuer d'être suffisamment bien à ma place pour être le commercial de l'Église.
Pues nos dice que fue una decisión totalmente personal. Desde hace un año se estaba haciendo la pregunta. Porque sí, sin duda, cuando uno es sacerdote, uno por supuesto es el representante de la Iglesia en términos de institución, pero también uno es un representante espiritual. Entonces, por un lado, uno tiene que llevar las riendas de la Iglesia, digamos, en todo lo que tiene que ver con su parte de funcionamiento, pero también uno se convierte en el transmisor, en aquel que tiene que darle publicidad a los dogmas de la Iglesia Católica. Y ahí dice el que consideró que no podía continuar siendo el agente comercial de esos dogmas.
Si bien fue una decisión personal, como nos lo está comentando, de lo que dijo aquí en medios franceses Juan Pablo, es que él tuvo incluso, pues fue molestado, agredido físicamente por la jerarquía, por lo que él publicaba. Esa es mi pregunta, es decir, fue molestado por lo que él decía en las redes sociales, ¿qué es lo que no le gustaba a la jerarquía? Que finalmente, okay, no lo renunciaron, pero lo obligaron a que tomara esa decisión también.
Bon, d'accord, alors ça a été une décision personnelle, mais en tout cas, vous avez reçu des commentaires négatifs de vos supérieurs, n'est-ce pas?
C'est arrivé que certains, des fois, me disent de calmer la façon dont je disais les choses, et d'autres même, peut-être des haters, m'ont fait subir des pressions. Mais en fait, je pense que c'est très normal. Une institution comme l'Église, c'est Jésus, un homme ouvert de cœur, ouvert d'esprit, qui a apporté un souffle de liberté. Et après, ce sont des disciples qui en ont fait une institution avec des dogmes et une hiérarchie, et donc une institution politique. Et je crois que dès qu'on est officiel dans l'Église, on est toujours entre les deux, à vouloir faire comme Jésus, à aller vers les plus pauvres, les plus petits, les plus marginaux, et en même temps, on est aussi là pour prendre soin de l'Église, de son image. Et je pense que certains, dans la hiérarchie ou les puissants de l'Église, ont préféré prendre soin de l'image de l'Église plutôt que de moi ou de certaines communautés moins nombreuses.
Pues mire, es que nos dice Florencia que sí, que en algunas ocasiones pues hubo superiores que les decía cálmese un poco, haga los mensajes de otra forma. Ya hubo otros jerarcas de la Iglesia que lo hicieron sentirse a él presionado. Y eso pues hace parte también de la decisión que tomó, porque él es un hombre que tiene el corazón abierto, un espíritu muy amplio, como si fuera un pastor, pero luego se enfrenta uno a los dogmas que finalmente son los que terminan creando la jerarquía dentro de la iglesia, o las jerarquías. Y cuando se habla de jerarquías y un orden establecido, pues esto significa que la iglesia es un actor político. Y eso cambia todo, porque entonces se convierte uno en defensor de unas ideas políticas, que por más que uno quiera hacer el papel como lo hizo Jesús, de darle la mano y mirar hacia los más débiles, hacia los desamparados, hay que cuidar la imagen de la iglesia. Y esos que están llevados por el dogma y la política prefieren es cuidar esa imagen de la iglesia en lugar de hacer lo que habría hecho Jesús.
Cuéntenos de su experiencia. ¿Le sirvieron las redes, en especial TikTok, para conectar con jóvenes, adolescentes, hablarles de religión y de cierta forma acercarlos a Dios?
Maintenant, parlons au sujet de TikTok. Comment a été votre expérience de commencer à parler aux jeunes sur l'Église, sur Dieu, en utilisant cette plateforme?
J'avais l'impression d'être comme un missionnaire il y a 400 ou 500 ans. Eux, ils partaient sur des bateaux, ils traversaient l'Atlantique, le Pacifique, pour aller sur des nouveaux continents pour dire l'Évangile. Et moi, j'avais l'impression qu'aujourd'hui, nos outils de communication nous offrent de pouvoir aller découvrir un nouveau continent, le continent numérique. Et ce sont des gens qui sont beaucoup moins loin, mais des gens qui, peut-être dans leur cœur, sont très loin de Dieu, très loin de l'espérance chrétienne. Et ça a toujours été une expérience géniale de pouvoir essayer de répondre aux grandes questions sur la vie que tout le monde a, sur la vie, sur la mort, sur le pardon, sur l'au-delà, sur le paradis, sur l'enfer. Et c'est ce que j'ai essayé de faire très humblement, un peu comme nos prédécesseurs qui évangélisaient dans les siècles du passé.
Pues nos dice que para él fue como sentirse como un misionario de aquellos que iban a evangelizar hace 400, hace 700 años a lugares inexplorados. Porque sin duda, dice él, las redes sociales son un nuevo continente, el continente digital, en donde ahora hay una población gigantesca y a donde él quiso llevar esa experiencia católica. ¿Cómo? Pues respondiendo a preguntas que se hacen el público que está ahí. Preguntas de la vida, de la muerte, del infierno, del cielo, en fin, de tantas cosas en donde la iglesia pues busca ofrecer una respuesta.
A través de esas redes, el Père Mathieu, como lo conocíamos ahora ya, Mathieu Jasseron, pues no logró gran notoriedad, Juan Pablo, pero también escribió varios libros. ¿Ese va a ser su camino ahora? Porque esa es mi pregunta, ¿qué va a hacer ahora? ¿Ya dejó los hábitos? ¿Cómo se imagina su vida? ¿Lleva tres libros? ¿Seguirá en ese camino de escritor? ¿Qué sigue para él?
Y maintenant, loin de l'église, qu'est-ce que vous allez faire? ¿Vous continuerez sur TikTok? ¿Vous écrirez des livres? ¿Vous avez d'autres choses dans la tête?
Je voudrais continuer de faire ce que je fais depuis 12 ans maintenant, de l'accompagnement. Accompagner personnellement, spirituellement les gens, que ce soit en continuant d'écrire des livres de spiritualité, de sagesse, que ce soit en recevant des gens en accompagnement individuel, par téléphone ou dans mon cabinet, ou alors en essayant de prêcher des temps de ressourcement, des retraites spirituelles, une fois par mois. Et peut-être le faire de façon plus libre à... Je pense que le message de l'Évangile, il s'adresse aux chrétiens, mais il s'adresse aussi à tous. Et peut-être que si on emploie un peu moins le mot chrétien, on pourra révéler l'Évangile dans le cœur de tout le monde. Et donc c'est ça que j'aimerais juste continuer de faire, continuer d'accompagner spirituellement les gens par l'écriture, par l'accompagnement individuel ou en offrant des temps de ressourcement, de retraite.
Père Mathieu, oh bon, Mathieu, merci bien de nous avoir accompagnés ce soir à la W Radio. Au revoir.
Merci a vous, merci.
Pues acompañamiento, Florencia, acompañamiento espiritual. Seguir haciendo lo mismo que ha estado haciendo durante los últimos 12 años de su vida. Compartir sabiduría, compartir sus experiencias, escuchar, rezar, hacer retiros espirituales, escribir. Pero lo más importante es entender, que todos entendamos, que los evangelios no son unos textos únicamente para los católicos o para los cristianos, sino que los evangelios son textos que nos sirven a todos y que todos podríamos aprender a aplicar las enseñanzas que ahí están.